Esta noche en nuestro programa de geografía y para hablar de los climas de España nos acompañan el catedrático Julián Alonso, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y el profesor Antonio Fernández, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien, esta asignatura tiene poco tiempo en radio, poco espacio. ¿Por qué se ha seleccionado entonces un tema de clima, sobre el clima, y no cualquier otro tema de lo que es el programa de la asignatura?
Efectivamente, pues porque disponiendo de poco tiempo en radio, había que elegir un tema muy específico y un tema, sobre todo, que en nuestra materia fuera fundamental, esencial. Para explicar y para caracterizar los paisajes terrestres, objeto fundamental de la geografía, y en general, pues para explicar prácticamente todos los elementos geográficos, es fundamental, es esencial, es trascendente estudiar las características de los climas. Ya se conoce perfectamente que el clima interactúa con todos los demás elementos que componen los paisajes geográficos, las regiones, los territorios, y el clima es un factor básico en la mayor parte de todos ellos. El clima es factor importante, por ejemplo, y solo por ejemplo, porque la enumeración podía ser interminable, pues por ejemplo en la geomorfología. La geomorfología, muchas de sus partes más interesantes, no se comprenden sin entender la acción del clima. Es importantísimo conocer las características del clima en la biogeografía, la distribución de las plantas, por ejemplo. Y de nuevo, una vez más, por ejemplo, no se entiende sin conocer las características climáticas. El clima es un factor esencial en las actividades agrarias, etcétera. Bueno, podríamos decir que sin dominar el clima es muy difícil comprender los contenidos de que se ocupa la geografía. Está claro, todo el mundo es consciente de que esto es así, que no es lo mismo la geografía de Galicia o de la cornisa cantábrica en general que la geografía del sureste español. Y en la base para comprender estas diferencias esenciales que hay entre la geografía de Galicia o la geografía de la provincia de Almería, por poner un caso, de Murcia, en la base para comprender estas diferencias se sitúan los respectivos y bien diferenciados caracteres climáticos.
Por eso se dice que en España no hay un clima, sino que se habla en plural de los climas de España, y así hemos titulado además este programa.
Sí, realmente son varios los climas que hay en España, y si los historiadores y politólogos hablan de diversidad histórica, los geógrafos de diversidad paisajística, desde el punto de vista climático también hay que hablar obviamente de una gran diversidad de climas. Hay pocos espacios en el planeta que en 500.000 kilómetros cuadrados, algo más de superficie que tiene España, haya tal mosaico y tal diversidad climática. Entonces luego entraremos en ver esas causas, esos factores, pero valga como ejemplo de esas diversidades climáticas o de diversidades térmicas, pues los datos extremos de temperaturas registrados en España. La mínima registrada históricamente han sido 30 grados bajo cero en Molina de Aragón, las máximas se acercan a los 50 grados positivos en el bajo Guadalquivir. Áreas o estaciones termopluviométricas que reciben casi 2.000 milímetros de precipitación frente a otras que apenas llegan a los 200 milímetros de precipitación. Es decir, toda una diversidad y una variedad de elementos climáticos que da lugar, por supuesto, a una variedad de climas españoles. No hay un clima de España, sino varios climas en España. Y más si además tenemos en cuenta y incluimos las Islas Canarias como parte, obviamente, de España, con lo cual ya el panorama es totalmente heterogéneo.
Bien, siendo así, ¿se podrían especificar cuáles son los principales tipos de clima en España?
Pues es una pregunta muy interesante y casi imposible de responder. Hemos de tener en cuenta que, según lo que acaba de decir el profesor Antonio Fernández, hay una enorme complejidad, heterogeneidad, diversidad de climas en España, y por consiguiente, decir cuáles son los principales tipos de clima de España en poco tiempo, pues es francamente difícil. Podríamos dejar el tema resuelto diciendo que los climas españoles son muy variados y muy complejos. Pero claro, esto no aclara nada, por lo menos no lo suficiente. Pero esta es la idea básica. Son muchos los climas de España muy complejos, con una infinidad de matizaciones. Bueno, como principal, puesto que se trata de aclarar, de sintetizar este aspecto, como fundamental podríamos decir que hay un clima mediterráneo, esto es lo que el clima que predomina en la mayor parte de nuestro territorio, que cubre las más importantes extensiones de nuestro país, que no es suficiente decir que es un clima mediterráneo, sino que hemos de tener en cuenta que es un clima que se continentaliza en grados muy diferentes según unas y otras áreas. Se continentaliza, naturalmente, casi exclusivamente en las regiones del interior. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos un clima templado oceánico muy similar al de los países de la Europa Atlántica, de la Europa Occidental, pero en este caso un clima templado oceánico de matiz meridional. No es exactamente igual el clima templado oceánico de España, de Galicia, de la Cordillera Cantábrica, que el de Noruega, por ejemplo. Esto es evidente, es un clima oceánico meridional y que se da, como acabo de decir, en los litorales del norte y del noroeste. Bueno, precisando un poquitín más, a sabiendas de que los dos climas fundamentales son el mediterráneo continentalizado en el interior y el templado oceánico en los litorales del norte y del noroeste, precisando más, digo, distinguiríamos en primer lugar este clima que acabo de decir, un clima templado húmedo en las áreas costeras del Atlántico y del Cantábrico. Luego tendríamos un clima templado mediterráneo o subtropical mediterráneo, en una definición más estricta, que a su vez se subdivide en un Mediterráneo de invierno suave, que es casi, diríamos, el Mediterráneo tal y como lo exponen los libros, tal y como explica los libros que es el clima mediterráneo, o sea, de invierno suave, que se da en el archipiélago balear y en los litorales, casi exclusivamente en los litorales, bañados directamente por el mar Mediterráneo. Pero que incluso dentro de este Mediterráneo litoral hay también muchos matices, muchas diferenciaciones desde Cataluña hasta el sureste, y que incluso es un clima muy similar, pero que presenta un carácter transicional en las regiones de Extremadura y en las regiones en la región del Valle del Guadalquivir. Bueno, este uno, clima templado mediterráneo de invierno suave, y luego tenemos un clima mediterráneo de inviernos fríos, un clima mediterráneo claramente continentalizado que se da en la mayor parte del interior de la península. Quiero hacer una precisión. Suele confundirse no solo por los alumnos, sino por otros muchos que podríamos considerar que tendrían obligación de precisar un poco más, que no se trata de un clima templado continental. Normalmente cuando se habla del clima del interior de España se dice un clima continental. Sí, es cierto, es un clima continental, pero no es el clima templado continental, sino que es un clima mediterráneo continentalizado. Efectivamente, el clima del interior de la península no tiene prácticamente ningún parecido con el clima de las grandes estepas rusas o del clima de Moscú, por ejemplo, que es un clima continental. Es decir, insisto en esto, no es un clima continental, es un clima mediterráneo continental o mediterráneo continentalizado. Luego, dentro de este hay diferencias marcadas que no puedo, por razones de tiempo, especificar excesivamente, pero que de todas formas pues consta en los textos. Hay diferencias muy marcadas entre el clima mediterráneo continentalizado de la submeseta norte y el clima mediterráneo continentalizado de la submeseta sur, o mediterráneo continental de la submeseta norte, que así puede decirse también, o mediterráneo continental de la submeseta sur. Estas dos grandes áreas, como es bien sabido, están separadas por el sistema central. E incluso, dentro de este clima mediterráneo continental, podríamos establecer múltiples matizaciones en cada una de estas regiones y presenta caracteres específicos en, por ejemplo, pues en la depresión del Ebro, en el Valle del Ebro. Bueno, esto sería, hemos dicho, el clima templado oceánico, el clima mediterráneo, con todos los matices que se han indicado. Y por último tenemos un clima árido, subárido, semiárido, lo podemos denominar de la forma que más nos interese. Un clima, en definitiva, marcadamente seco, que aparece que presenta sus características fundamentales por intensa degradación del Mediterráneo de inviernos suaves. Este es el clima que se da, las delimitaciones geográficas son un poquitín, diríamos, variables, según autores y según los parámetros que quieran aplicarse. Podríamos decir que va desde el sur de Alicante, o desde el norte de Murcia, hasta las ollas subtropicales litorales de la provincia de Granada. También presenta matizaciones dentro de este grupo de clima semiárido, de este conjunto de clima semiárido, pero simplemente me interesa destacar ahora que las características más acusadas de este clima semiárido, subárido, seco, simplemente, se dan muy marcadamente en el área almeriense del Cabo de Gata, que ya presenta características, bueno, sí, claramente desérticas. Y por último, en esta, diríamos, clasificación tan rápida de los tipos de clima que se da en España, no podemos dejar de tener en cuenta o de dar una especial consideración al clima del archipiélago canario, al clima de las Islas Canarias. Clima que se caracteriza sobre todo por una elevadísima estabilidad atmosférica, este diríamos que es el rasgo fundamental, así como por una marcada insuficiencia de precipitaciones. Desde un punto de vista de la climatología aplicada, queda muy bonito decir, y es absolutamente cierto, que es un clima de eterna primavera, sobre todo si tenemos en consideración la evolución anual de las temperaturas.
Antes de continuar, quisiera hacer una pregunta. En un territorio relativamente pequeño, como es España, ¿es normal, se da también en otros sitios, en territorios tan pequeños, tan diversos climas? ¿O es una característica también de nuestro país?
Bueno, siempre se ha dicho que España, a pesar de ser, bueno, el territorio peninsular, como su nombre indica, a pesar de ser una península, es decir, una isla separada por, o unida por un pequeño istmo al continente europeo, a pesar de ser una península, en realidad se comporta, esto ya lo decía Eduardo del Villar, como un pequeño continente. Y realmente tiene, en un territorio tan pequeño, las matizaciones, variaciones climáticas, no es frecuente encontrarlas en otros territorios del mundo. Es decir, creo que es muy significativo tener en cuenta esto, que España, a pesar de ser península, es un continente, un pequeño continente.
¿Y cuáles son los principales factores de los climas españoles, profesor Fernández?
Sí, son muchos los factores que intervienen, y por lo tanto conviene sistematizarlos en dos grandes grupos. Un grupo es el conjunto de los factores o hacedores geográficos, y un segundo grupo sería el conjunto de los factores dinámicos o atmosféricos. Entonces empiezo a desgranar esos factores geográficos que matizan, modelan, condicionan los factores atmosféricos. Es decir, la atmósfera es el factor determinante, pero ese factor determinante atmosférico queda mediatizado por los propios factores geográficos. Entonces, dentro del conjunto de factores geográficos son tres los principales. El primero se refiere a la posición latitudinal que ocupa la península. Entonces, latitudinalmente, la península se desarrolla entre los 36 grados de latitud en la punta de Tarifa hasta los 43 grados y 30 o 40 minutos en el extremo septentrional, es decir, de 36 a 43 grados de latitud. Nuestros alumnos, que ya habrán estudiado el tema correspondiente respecto a las zonas climáticas del planeta, entenderán que esa latitud es una latitud templada, pero dentro de la latitud templada está escorada hacia el sur, es decir, la península está en latitud templada, pero la mitad meridional de la península entra ya dentro de un ámbito subtropical, con lo cual no estamos hablando de 45 o 50 grados de latitud, que sí es puramente templado, sino dentro de la franja templada estamos más tendentes hacia el trópico, hacia la zona subtropical. Y eso va a mediatizar, como comentaba antes el profesor Alonso, perdón, que el borde septentrional, lo que está en torno a los 43 grados, sí esté afectado por los frentes del oeste, por los ambientes climáticos asociados a latitudes templadas, y el borde meridional esté más afectado por mecanismos asociados a condiciones subtropicales. Entonces, el primer factor es la localización, es decir, dónde se sitúa la península en un contexto planetario. El segundo factor geográfico hace referencia a que la península, además, está ubicada entre dos grandes masas de agua, es decir, el Atlántico al oeste y el Mediterráneo al este. Y el océano Atlántico va a dar unas características de suavización térmica, de humedad, frente al Mediterráneo, que va a tener un menor poder de aportar masas de aire húmedas, pero sin embargo va a actuar como un gran calefactor. Y entonces, A su vez, la península no va a tener solo esas diferencias latitudinales norte-sur, sino además también oeste-este. Y las áreas que están bajo influencia oceánica, bajo influencia atlántica, van a conocer pues la llegada, en principio, o potencialmente la llegada de masas húmedas. Mientras que las áreas que están bajo el ámbito de acción del Mediterráneo, pues conocerán áreas más calurosas o tendrán temperaturas más elevadas. Es decir, la península está entre dos mares contrastados. El tercer factor geográfico hace referencia a los relieves y costas, es decir, a la configuración del relieve en la península. Si observamos un mapa de la península, vemos cómo efectivamente tenemos unas costas muy rectilíneas, exceptuando los entrantes gallegos, las rías gallegas, y esas costas rectilíneas dificultan la entrada de las masas marinas, la interacción mar-tierra. Pero es que además la configuración del relieve de la península se caracteriza por una gran meseta extensa y elevada en el centro, en alturas que van entre los 600 hasta los 1000 metros de altitud, y a su vez esta meseta va a estar bordeada por un cíngulo, por un cinturón montañoso, la Sierra Cantábrica, el sistema cantábrico al norte, el sistema ibérico, Sierra Morena, etcétera, que van a dificultar la posible entrada de esas masas de aire. Pero no solo es así, sino que siguiendo esa configuración, fuera de ese cíngulo montañoso encontramos grandes fosas, grandes depresiones, depresión del Ebro y depresión del Guadalquivir, que a su vez están cerradas por dos grandes cordilleras de altitudes que superan los 3.400 metros, Sierra Nevada, las Béticas al sur y Pirineos al norte. Con lo cual, recapitulando, los alumnos que nos están escuchando, que hagan el esfuerzo mental de pensar los pasos que tiene que recorrer una masa de aire desde el océano para llegar al interior peninsular. Primero tiene que atravesar cordilleras, una extensión importante, y esa masa de aire, cuando quiera llegar al interior, al corazón de la península, pues obviamente ha perdido gran parte de su humedad en el viaje, y por supuesto la altitud de la meseta también estará interviniendo en el factor térmico. Por lo tanto, ese símil que siempre se había hecho de la península como una fortificación, como un castillo medieval rodeada de muros y de fosas, realmente era un símil de lo más apropiado. Esos son los factores geográficos, los que intervienen, los que mediatizan el puro factor atmosférico. Y ahora vamos a ver el conjunto de factores atmosféricos que están íntimamente relacionados con los anteriores. Entonces, los alumnos, seguro que ya han estudiado en el apartado general del clima, y si no es hora de volver a repasar esos aspectos, hay que tener en cuenta el funcionamiento atmosférico en las latitudes que nos ocupan. Y sabemos que en las latitudes templadas, donde se encuadra la península, pues está bajo unos efectos del balanceo estacional del jet. Y ese balanceo estacional del jet supone que en verano el jet asciende en latitud de tal manera que irrumpe, nos llega a nosotros, el anticiclón de las Azores. Y eso va a estabilizar y va a dar lugar, como hablaba el profesor Alonso, al clima mediterráneo. Y en invierno el jet desciende en latitud y entonces deja en principio a la península abierta a los frentes del oeste, a la posibilidad potencial de humedad atlántica. Todo eso mediatizado, por supuesto, con los trazados que disculpen, que describe el jet y que por lo tanto da lugar a multitud de situaciones atmosféricas. A la península pueden llegar las masas frías del polo y las masas cálidas del Sáhara. La península es un puente climático que, haciendo un símil histórico, pues es fácil entender que a lo largo de la historia nos llegaron influencias, pueblos del norte, vándalos, por ejemplo, y desde el sur nos llegaron pueblos africanos que traían cultura y que traían ciencias traídas, digamos, del oriente. Y por lo tanto, igual que entendemos que nos llegaron influencias culturales del continente, del norte, e influencias culturales del sur, pues climáticamente también nos llega las masas frías invernales del norte y las masas cálidas del sur en verano. Es decir, un puente norte-sur, pero también un puente este-oeste entre el Mediterráneo y el Atlántico.
Bien, algo más que añadir pues para nuestros alumnos, cómo deben estudiar este tema, que no parece tan sencillo. Profesor Alonso.
Yo antes de... Muchas gracias, Isabel, porque antes de decir cómo deben estudiar este tema, que eso pues es como todos los demás, es decir, con cariño, con intensidad y con relajación, y antes quería hacer una pequeña precisión: el sunt cuique tribuere, hay que seguir aplicándolo. Es que antes he dicho que la denominación de pequeño continente o la aplicación de la idea de pequeño continente España era de Huguet del Villar, y realmente esto ha sido un lapsus linguae que no cala en mí, puesto que esto no está escrito, y realmente esto es una idea de Teyseren de Bort. Era simplemente esto.
Muy bien. Bien, ¿algo más que añadir ya para terminar?
No, que se disfrute de los climas de España.
Sí, no es sencillo el tema, de todas las maneras.
Ya que tenemos porque... esa diversidad, que se intente disfrutar de ellos.
Sobre todo de los agradables.
Bueno, eso son todos, y depende de las épocas. Nos apetecen unas cosas u otras. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.